CheapoAir.com.
CheapoAir.com?
CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Nuestra vida en Matrix.
En Matrix parece que hemos estado esta semana, una semana que podemos decir que la semana del 5%. Ese es el porcentaje del Producto Interior Bruto que se ha pedido para defensa por parte de Donald Trump en la última reunión de la OTAN. Hemos querido acudir a uno de los principales especialistas en el asunto. Es historiador, es el responsable de la página digital, el Inconformista Digital, y es historiador gracias a una tesis precisamente sobre la historia de la OTAN y la historia de España y la OTAN. Él es Francesc Sánchez, que ya está con nosotros. Francesc, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Bruno? Pues encantado de que cuentes conmigo otra vez para hablar de este tema.
Que es tu tema, además,
tan importante. Bueno, es uno de los temas. En su momento hice una investigación y, bueno, y siempre desde entonces pues he mantenido un poco el seguimiento, ¿no?, de estos temas que de unos años aquí pues otra vez han surgido y está al orden del día para todos.
Al orden del día esta ha sido la semana del 5%, que es lo que ha pedido Trump y lo que ha pedido Rutte para que los países de Europa paguen gastos de defensa de su Producto Interior Bruto. La primera pregunta, porque yo creo que es importante decirlo y señalarlo por alguien como es tu caso, que conoce mucho el tema de la OTAN. El 5%, eso es lo que se pide, esa parece ser la cifra casi mágica ahora. Pero ¿cuánto paga de su Producto Interior Bruto Estados Unidos? ¿Llegas a ese 5%?
Estados Unidos en el 2023, que son los últimos datos que yo he encontrado, pagaba un 3,36% de su PIB.
Con lo cual, no lo cumple ni quien lo pide.
200.000 millones.
No lo cumple ni quien lo exige.
Si lo va a cumplir de ahora en adelante, no lo sabemos, pero no lo ha cumplido.
O sea, está.
Lo que pasa es que al ser Estados Unidos el estado que tiene el PIB más importante como estado, sin contar la Unión Europea, porque aquí se cuentan los estados por separado, sí que es el que más aporta, pero en porcentaje de su PIB no alcanza ese 5% que exige a los demás.
Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Ellos que lo piden no alcanzan ese 5%. De países, repasando un poquito la historia, evidentemente solo tenemos lo que ha sido, pero España está bastante lejos y el resto de países europeos se acercan a esa cifra.
Hay algún país como Polonia que en los últimos años ha estado incrementando sus presupuestos de defensa, o sea, por una cifra que se acerca o pasa al 5%, pero países de nuestro entorno como Francia y Alemania, que son los estados más fuertes y con un PIB más importante de la Unión Europea, los presupuestos militares no son tan diferentes a los que tiene España ahora mismo, pero ellos sí que han decidido que quieren alcanzar ese 5%, los gobiernos que ahora mismo están en esos países.
Es normal, o sea, que
no.
Te sí, pregunto, ¿es bien normal en la historia de la OTAN, que tú la conoces a la perfección, es normal que se pida un gasto en concreto del presupuesto de lo que va a gastar cada país, un porcentaje de lo que va a gastar cada país en defensa? ¿Es normal que se pida eso?
A mí no me consta que se haya pedido. Sí que es cierto que cuando existía la Unión Soviética y había el contexto de la Guerra Fría, los presupuestos militares eran superiores, sobre todo el de Estados Unidos. O sea, siempre quedaba los presupuestos militares de Europa por la baja, aunque en el caso del Reino Unido, por ejemplo, era más elevado. Esto obedece, bueno, pues a una idea de Estados Unidos de tener bases militares en lo que es Europa Occidental, defender al mismo tiempo los países integrantes de la OTAN, pero al mismo tiempo garantizarse también un muro de contención frente a un improbable, ¿no?, pero posible enfrentamiento con la Unión Soviética. O sea, digamos que era un conjunto de intereses compartidos.
Esa era la realidad de entonces. Ahora da la sensación, no sé si a ti te pasa lo mío desde fuera, que la OTAN parece que es Europa y Estados Unidos, básicamente. ¿Es eso o es más?
Y Canadá.
Sí, claro, Estados Unidos y Canadá, contando Norteamérica, pero parece que es básicamente eso, que la OTAN es Europa y lo que diga Estados Unidos.
Estados Unidos es el país que tiene el ejército más importante y es el que, en términos, en cifras absolutas, es el que aporta un mayor presupuesto a sus fuerzas armadas. Y desde 1945, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues un poco lo que te decía, ¿no? O sea, es la fuerza más importante que hay en el mundo ahora mismo, ya una vez ya desaparecida la Unión Soviética, que era, digamos, la otra superpotencia, ¿no?, que le hacía contrapeso en el mundo. Es interesante también que durante la Guerra Fría había alianzas que no solo estaban en Europa, sino que había alianzas en Oriente Medio, en Asia, etcétera. Pero de un tiempo para aquí, digamos que la que se ha mantenido principalmente es la OTAN. Pero, claro, la OTAN se crea como una organización defensiva que otorga una seguridad colectiva a todos sus miembros, que lo que significa es que si un país es atacado en virtud del artículo 5, todos los demás lo tienen que defender. Esto no quita que durante todo este tiempo pues la OTAN haya participado en guerras, operaciones, ¿no?, sin que se haya invocado el artículo 5. El artículo 5 solo se invocó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 sobre Estados Unidos y fue para llevar tropas a Afganistán. Es un poco la situación que tenemos ahora mismo.
¿Tú crees que después, una vez que ha finalizado la Guerra Fría, que estamos en otro periodo de la historia, la OTAN sigue teniendo el mismo valor, la misma necesidad de existir?
La OTAN, cuando desaparece la Unión Soviética, en principio ya no tiene rival. Y lo más lógico quizá hubiera sido pues disolver la OTAN, al igual que se disuelve el Pacto de Varsovia antes de que se disuelva la Unión Soviética. Pero los miembros de la OTAN decidieron mantenerla y no solo mantener lo que había en ese momento, sino incorporar todos los países en Europa del Este que habían pertenecido al Pacto de Varsovia en su seno. Y ese va a ser uno de los motivos de fricción una vez que Putin restituye el Estado en Rusia y choca con los intereses de los Estados europeos y de Estados Unidos en Ucrania. Y de hecho, ese es uno de los motivos que se dice que Europa tiene que estar al nivel de Estados Unidos para defenderse de Rusia, ¿no? Lo que pasa que si tú miras los presupuestos militares de Rusia y de los Estados europeos que forman parte de la OTAN, puedes comprobar cómo los presupuestos europeos son tres veces superiores a lo que es el presupuesto de Rusia. Lo que pasa es que Europa no tiene un ejército articulado, no tiene un ejército propio, sino que todo funciona a través de la OTAN. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no? Por otro lado, el hecho de que se quiera gastar un 5% del PIB en defensa en Europa, bajo mi punto de vista, no se ha de ver solo como proporcionar una defensa a Europa, sino un ejército o unos ejércitos capaces de ofender porque estarían al mismo nivel de Estados Unidos. Estados Unidos se ha preparado para la guerra durante todo el siglo XX y el siglo XXI, pero precisamente porque ha participado en muchas de estas guerras. Y podría ser que, en virtud de ese incremento de la fuerza militar en Europa, pues Europa, la Unión Europea o los países europeos a través de la OTAN se vean involucrados en otros conflictos que ahora mismo no tienen que ver con nosotros, o que en función del servicio que le ofrece a Estados Unidos por ser el principal miembro de la OTAN y líder de la organización, pues le pueda interesar.
Han firmado todos los estados miembros de la OTAN, han firmado a través de sus representantes una especie de escrito tras esta reunión, la han firmado, es un escrito en donde se habla del 5%, pero más o menos es ambiguo en el sentido de que se dice se pueden conseguir. A lo que obliga este documento es hacer lo que sea necesario, como si se tuviera un 3,5 o un 5%. ¿Qué te parece el acuerdo final que se ha firmado? Porque es un poquito ambiguo, ¿no?
Lo que yo entiendo de este documento, en el cual ya de entrada te digo de que no le pueden decir a España o a otro país lo que tiene que gastar, es una unión voluntaria. El 3,5% se refiere a las capacidades militares, ¿no? O sea, a lo que en principio necesita la OTAN, o sea, los presupuestos militares que se pueden poner en marcha a través de la OTAN en lo que tiene que ver con la defensa, armamento, personal, etcétera. Y luego hay un 1,5% que se refiere a la seguridad en infraestructuras críticas, ¿no? Podemos hablar de lo que son comunicaciones, podemos hablar en lo que es electricidad, podríamos hablar también del suministro de petróleo y de gas, que es energía y que es crítico también para nuestras sociedades, ¿no? Pero bueno,
ese la cuestión que, es decidir qué entra en los presupuestos de defensa, porque es un tema muy muy amplio. Vale. No solamente son sueldos de militares, sino que son algo más, ¿no? ¿Qué metemos? Sí. ¿La seguridad del Banco de España forma parte de la defensa? Pues según se mire, pues sí, claro. Entonces, deja de ser un cajón desastre, ¿no?
Sí, claro. Y por eso, pues, cada país, o sea, cada estado, ¿no?, pues tiene un presupuesto de defensa y que está integrado por una serie de partidas.
Respecto a la historia de los presupuestos españoles de defensa, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la aportación de España a esos presupuestos? ¿Qué porcentaje, más o menos, en la actualidad de lo que había antes? Sí. ¿Ha subido o ha bajado?
Bueno, tiene lo que te comentaba de la Guerra Fría. España entra en la OTAN en el 82 por mayoría parlamentaria, pero antes aquí España pues tenía una relación con los Estados Unidos a través de los pactos de Madrid, por el que se establecieron una serie de bases americanas en España, ¿no? Esto en el contexto de la Guerra Fría, pues para España, al sumarse a eso, pues, y no estar dentro de la seguridad colectiva de la OTAN, pues tenía un importante, ¿no?, el presupuesto de defensa. También hay que recordar que hasta no hace tanto, relativamente hace poco, en España estaba la mili, ¿no?, estaba el servicio, y ahora ya no lo hay, ¿no? O sea, ahora hay un ejército profesional. Durante ese tiempo, España, el porcentaje para defensa era superior, lo que pasa que el producto interior bruto era inferior y, por lo tanto, era menor. Cuando España hace el referéndum de permanencia en la OTAN y llegan los socialistas, se produce un incremento de los presupuestos de defensa durante unos años, y luego ya con la caída de lo que es el bloque soviético, pues se reducen estos presupuestos de defensa, no solo en España, sino en toda Europa en general, y también en Estados Unidos. Y últimamente, pues, en función de lo que ha pasado en Ucrania, ¿no?, pues se incrementan. Esta vez lo que quiere aportar España este año es el tope de lo que aporta España en defensa.
¿Y cómo
nunca ha llegado a aportar tanto y quieren que aporte el 5%?
¿Qué aporta más? No, la semana del 5%, sí, en la OTAN. Francés,
sí, la
Francés Sánchez, vale. Rovira, Francés, mil gracias por estar con nosotros e ilustrarnos. Un abrazo.
Celebrate the 4th of July with big savings at Mattress Warehouse. Right now, save $500 on Tempur-Pedic, best-selling Breeze mattresses designed to feel up to 10 degrees cooler all night, every night. Plus, get $300 in free accessories with your purchase during the Mattress Warehouse 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Enjoy 0% interest financing and free next-day delivery so you can start sleeping cooler sooner. It's all happening now, only at Mattress Warehouse.